Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Muy buenas tardes, qué gusto que siga con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0, este espacio que todos los días producimos con muchísimo gusto para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Muchas veces estos temas que no son preponderantes en otros espacios informativos, pero que aquí nos parece importante destacar. Empezamos lamentablemente de nuevo con la agenda de tema de desapariciones, porque además del caso de las cuatro jovencitas que desaparecieron, aparentemente que escaparon de un albergue reportado desde el día de ayer, ahora se suma lamentablemente también la denuncia de la desaparición de un par de adolescentes, dos chicas de 16 años desaparecidas en Tlajomulco. Vamos a comentarle de esta información. Lamentablemente se reporta otra desaparición masiva en Lachón, el municipio de Encarnación de Díaz, allá en Los Altos. Son cuatro jóvenes quienes están también buscando. No cesan, pues, las reportes y las denuncias de las desapariciones. Y también vamos a continuar informándole acerca de la otra crisis asociada a esta parte de las desapariciones, que tiene que ver con la crisis forense. Esto a partir del trabajo que ayer presentó nuestra amiga y compañera Sonia Serrano en el diario NTR, donde da cuenta de cómo vuelve a ser crisis el manejo de cuerpos y de restos humanos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Son cientos de cuerpos. Y bueno, pues el trabajo que se ha acumulado en este instituto. También le vamos a presentar unas declaraciones del gobernador, donde pues prácticamente como Pilatos se lava las manos. Él dice que ni la inseguridad, ni los incendios, ni la falta de agua es su responsabilidad, que es responsabilidad del gobierno federal, es lo que dice Enrique Alfaro. Pero en este contexto de guerra, donde ayer fue un día extremadamente violento nuevamente, con nueve asesinatos que se cometieron. Y también en el contexto de las campañas electorales, el gobernador admite que el crimen organizado trata de infiltrarse en las campañas electorales. Estamos a unos días de las elecciones, en estas campañas pues tradicionales, habituales, insulsas, con ataques, con guerras sucias, con pocas propuestas y sobre todo con una escasez de ideas de cómo solucionar los problemas seculares, los problemas de fondo que aquejan a la sociedad. Hay un apartado muy importante que le vamos a presentar en esta tarde sobre el tema de devastación ambiental, especialmente pues esta radiografía tan triste del saldo que dejan los incendios en el bosque de la Primavera. Es devastador, es desolador. Los números que se están presentando, cómo aumentaron por un lado los incendios, el número de hectáreas afectadas, y por otro lado pues la pasividad de las autoridades para actuar en contra de denuncias gravísimas como la que escuchamos la semana pasada acerca de que en un predio recientemente incendiado pues hay ya plantas de agaves, y resulta que el gobierno del estado dice otra vez, como Pilatos, dice no es mi bronca, es bronca del gobierno federal, así que yo no puedo eliminar esas plantas de agaves. Y por otro lado, en términos de la pandemia, la verdad es que ayer es un día el reporte es de los más optimistas, porque no se reportó ningún deceso. Creo que desde el inicio de la pandemia no habíamos tenido ningún día en que no se reportara un deceso, y esto es un buen síntoma del comportamiento de la sociedad y eventualmente de lo que han propuesto las autoridades. Pero bueno, de todas maneras, otros países nos indican que no podemos decir que ya se ganó la batalla en contra del coronavirus. Y en este contexto, el presidente López Obrador está ofreciendo que para el mes de octubre la mayor parte de la población del país ya va a estar vacunada. Es el menú de temas que tenemos esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, quien compañero del micrófono y de conducción, y también a Fabián Cázares en la asistencia de producción, y a Hugo Molina en la mesa de controles, que nos acompañan para hacer posible Cosa Pública 2.0. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Buenas tardes. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos acá en esta hora de Cosa Pública 2.0. Rubén, antes de pasar a los detalles, también vamos a enviar un cordial abrazo muy solidario y fraternal a nuestra compañera Guadalupe Estrella, nuestra compañera responsable de comunicación y enlace acá de la red Radio Universidad de Guadalajara, por el el sensible fallecimiento hace pocos días de su hermana y también de su mamá hace algunos días. Le enviamos un cordial saludo, por supuesto, a Guadalupe Estrella, a todo el equipo de compañeros y a su familia también.
Bien, vamos a esta primera nota. Tiene que ver, pues, otra triste reporte de adolescentes, de jovencitas desaparecidas. A través de la Fiscalía del Estado y la Comisión Estatal de Búsqueda del Gobierno de Jalisco realiza distintas acciones encaminadas a la búsqueda y localización de dos adolescentes que el pasado 16 de mayo fueron reportadas como desaparecidas en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
Con relación a estos hechos, dice que la información oficial que ante la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas acudieron este lunes 17 de mayo familiares de estas dos jóvenes a presentar la denuncia. Una vez que se tuvo conocimiento, dice, de la noticia criminal, la Fiscalía Especializada inició las investigaciones para obtener datos de prueba que permitan dar información para la localización de las dos adolescentes. Según los primeros datos obtenidos, dice el boletín, se presume que ambas jóvenes podrían estar juntas, toda vez que una de ellas solicitó permiso en su casa para ir a casa de la otra.
Este es el boletín y ya las fichas de búsqueda que lanzó la Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco especifica que se trata de Carla Noemí Jiménez Pérez, de 16 años, desaparecida en la colonia Valle de los Molinos, y de Marisol Anaí Mesa Gómez, conocida como La Güera, también de 16 años. Ella tiene su domicilio en la etapa 5 de Lomas del Mirador. Y se ofrece un número telefónico por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda. Si tienes información que nos ayude a dar con su paradero, escríbenos o llama al 33-3145-6314. Repito el número telefónico, 33-3145-6314. Aunque son, digamos, domicilios distintos, se presume que están juntas porque una de ellas avisó que iba a la casa de la otra amiga. Ambos domicilios están ahí en Tlajomulco de Zúñiga. Y bueno, este otro caso gravísimo de desaparición masiva se reporta que ocurrió en Encarnación de Díaz. Es una nota que aparece en el diario El Occidental y cuenta que ya hace casi dos meses desde que cuatro jóvenes desaparecieron en Encarnación de Díaz sin que hasta el momento sus familias tengan avances en la investigación del caso.
Las víctimas de esta desaparición se llaman Melba Alejandra Guzmán Ramírez, ella tiene 29 años. También Estefanía Guadalupe Ahumada Salmerón, de 28 años, ambas originarias de la delegación Estación San Juan, allá en el municipio de Encarnación de Díaz. También se encuentra desaparecido en este mismo grupo Kevin Brian Guerra Ramírez, de 28 años, y Juan Carlos Juárez Sánchez, de 33 años, ambos estos chicos originarios de Puebla.
Kevin Bryan vino al municipio del Salto para una entrevista de trabajo en una empresa automotriz, para lo cual se hizo acompañar de su amigo Juan Carlos. Después de la entrevista fueron a Encarnación de Díaz para visitar a sus amigas. El día 24, los cuatro salieron de la delegación Estación San Juan hacia la cabecera municipal de Encarnación de Díaz para comprar unas medicinas a bordo de un auto Seat Ibiza 2015 en color negro con placas de la Ciudad de México.
Y una vez hecha la compra, dicen que las jóvenes se comunicaron con sus familiares para decirles que ya iban de regreso a la casa, pero nunca llegaron. Realmente no sabemos bien, ellos se habían ido a Encarnación de Díaz a comprar unos medicamentos. De regreso, ellos llamaron que ya iban para la casa y ya no regresaron, ya no se supo nada de ellos. Esto es los detalles que ofrece Edgardo, quien es cuñado de Melba Alejandra.
La familia acudió al Ministerio Público para presentar la denuncia, pero 47 días del hecho no hay avances en las investigaciones. Y dijo lo siguiente, pues nos dicen que están trabajando, eso es lo que nos dicen, pero realmente no sabemos bien qué es lo que están haciendo, dijo el cuñado de una de las chicas desaparecidas.
Ahí está el reclamo. También familiares de Melba Alejandra Guzmán Ramírez señalan que esta joven estaba dedicada a cuidar a su mamá, dicen que es una persona alegre y tranquila, ella cuida a mi suegra, dice el familiar, que ya está grande, ella se dedica a cuidarla, nunca había tenido problemas.
La mañana de lunes, familiares de personas desaparecidas se manifestaron colonas y cartulinas frente al Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades la búsqueda y localización de sus seres queridos. Un caso es el de Isabel Hernández, quien busca a su hermano Cristian Inés Hernández Aldana, raptado el 8 de abril por desconocidos con los que tuvo un altercado vial, esto en el municipio de Lagos de Moreno.
Ella, Isabel Hernández, en el marco de esta protesta de ayer, dijo que están ahí para exigir a las autoridades que hagan la búsqueda de todas las personas desaparecidas, porque todos coincidimos en algo, y es que en la Fiscalía no se tiene avances en las carpetas de investigación. Realmente creo que ninguno de los que estamos aquí presentes buscamos culpables, simplemente lo único que queremos es que encuentren a nuestro familiar.
Bueno, y justo ahí nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón preparó una nota acerca de esta manifestación, donde también pues se juntó con otra protesta de exagentes viales que fueron despedidos y que están reclamando su finiquito. Escuchemos esta nota.
En reclamo a sus derechos, este lunes marcharon tanto familiares de desaparecidos como ex agentes viales. Los primeros pidiendo que la Fiscalía de Justicia investigue, intensifique su trabajo y busque a sus familiares. Algunos desaparecidos hace unos meses y otros apenas hace unos días, pero de los cuales no tienen noticia. Incluso están dispuestos a cambiar su voto. Eran unas 100 personas y quieren ver de vuelta a sus desaparecidos. Durante 2 horas estuvieron ahí y advierten que volverán, en tanto que no sean encontrados. Se les sumaron 40 exagentes viales que hablan por 420 compañeros despedidos en el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval y que no recibieron finiquito, pero prometieron pagárselos. Fueron a la Secretaría del Transporte donde encontraron poca respuesta. Y entonces acudieron a la Secretaría de Hacienda donde localizaron las puertas cerradas. Solo que aquí bloquearon el cruce de las avenidas Juárez y Corona para así conseguir una audiencia donde ya analizan las opciones para dar fin a este conflicto laboral. Señal Informativa, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Está la nota de nuestro compañero Víctor Chávez con estas dos protestas, por un lado exagentes viales y pues esta situación de familiares que no cesa. Esta oleada de desapariciones aquí en el estado de Jalisco, estamos en el momento más grave, con más casos de mayor aumento que hemos tenido pues históricamente en el estado, y es para lamentar esta situación.
Y lamentable, Rubén, también que muchos casos tienen un patrón común, esta cuestión de tendencia de extraer, de desaparecer a las personas directamente de sus casas. De hecho, hay un reporte, Ed Márquez a través de Twitter ha estado pidiendo apoyo para difundir y apoyar en la búsqueda de un familiar, una familiar de él desaparecido. Dice, el estado de indefensión de esta ciudad es escandaloso, llega a nuestra intimidad, ahora le tocó a una familiar mía. Entonces pide apoyo para localizar a Gloria Ponce González. Dice, fue sustraída de su domicilio el domingo 16 de mayo a las 4:05 de la mañana junto con su camioneta. Es una RAV4 Toyota roja del año 2011. Señas particulares de Gloria Ponce González: tez blanca, ojos color verde, estatura aproximada 1,67 m, cabello teñido de rubio, siempre viste vestidos largos sueltos y calzado bajito. Ahí en ese tuit viene la fotografía y lo vamos a compartir.
Pues les pedimos la ayuda como siempre para tratar de entre todos multiplicar nuestros ojos, nuestras manos, nuestros corazones, para tratar de dar con los desaparecidos. Y justo sobre este tema, Mine B. Plazola nos comparte un mensaje en su cuenta de Twitter y dice, desde el colectivo MXVAC hacemos un llamado de alerta a la población. Por favor, revisen que los adolescentes no acuerden citas con extraños, en especial desde el streaming de Facebook llamado Free Fire. Ya se han reportado desapariciones a partir de estos enlaces. Mucha atención, efectivamente, a lo que están haciendo nuestros hijos, nuestros jóvenes. Más vale que se enojen, que crean que los padres, los mayores, estamos exagerando las precauciones, pero más vale exagerar las precauciones que lamentar una desaparición. Y bueno, como yo le decía al principio del programa, y como usted ya lamentablemente también lo hemos aprendido, esta situación de guerra informal, de violencia organizada, generalizada, que padece la sociedad de Jalisco y la sociedad mexicana, tiene en el tema de las desapariciones uno de sus aspectos más dolorosos, pero otro igual de grave y también no menos doloroso es el de la crisis forense. Hay información sobre este tema. Son ya en el padrón de personas fallecidas no identificadas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, se documenta que de los 2,411 registros de la base de datos, en 480 casos se contaría con una identificación parcial de la víctima, ya sea por alguna seña particular, dato biométrico o documento localizado, pero aún no ha sido reclamado. En más de 1,000 cuerpos no se tienen datos que ayuden a reconocerlo. Es una nota que aparece en otro sistema.
Hijo, gravísimo. Más de 1,000 cuerpos de las que no hay ningún tipo de dato. También dice la nota que los hallazgos de fosas clandestinas, del estado de los cadáveres y que varios cuerpos no se encuentran completos complican dicho reconocimiento. Aunque se registran con diferentes conceptos, se menciona en 788 registros, son de segmentos anatómicos, ya sea cabezas, torsos, extremidades u otras piezas corporales, en ocasiones de manera individual, a veces en conjunto. Los registros también citan 72 osamentas y 35 cráneos, y también hay cuerpos no identificados de fetos o recién nacidos que no se reclamaron.
Este párrafo de este texto periodístico de verdad nos debería de llevar a un análisis a lo que hemos tenido que llegar los periodistas, y a veces los familiares han reclamado un poco el lenguaje que utilizamos los periodistas, les parece a veces poco cauteloso, pero tener que describir segmentos anatómicos, si son los torsos, si son las extremidades, si son las cabezas, para dar cuenta de que hay ahí restos óseos que no han sido identificados, nos da una idea de la barbarie a la que hemos llegado. Todo este producción de muerte que no solamente deja los cuerpos asesinados completos, sino que hay algún patrón de violencia que para quienes la cometen les parece necesario incluso pues desmembrar estos cuerpos. Es verdaderamente grave, indignante lo que está pasando. Y bueno, en 20 meses se triplica la cifra de personas fallecidas no identificadas en los servicios forenses. Es otro seguimiento también, esta misma nota de Notisistema dice: cuando el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses abrió a consulta su base de datos de personas fallecidas no identificadas en octubre de 2019, se documentaban 815 cuerpos no reconocidos albergados en las 9 sedes del instituto. 20 meses más tarde ya suman 2,411, es decir, se triplicaron. Tras contrastar los datos de un informe de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la base de datos abierta al público, se documentaría que solo 3 sedes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses operan y almacenan cadáveres dentro de su capacidad instalada. Estos son los sedes de El Grullo, Colotlán y Ocotlán.
O sea, ahí sí están operando dentro de la capacidad, pero en Lagos de Moreno dice, allá se duplica su capacidad de almacenamiento y los restantes, las otras sedes, Ciudad Guzmán, Magdalena, Puerto Vallarta y obviamente la sede de la zona metropolitana, triplican la cantidad. Del registro de cuerpos no identificados, dicen 72% son varones, 8% mujeres y 20% por la situación del cadáver, dice, todavía se complica determinar a qué género.
Bueno, y en seguimiento de esta nota que ayer presentó nuestra amiga y compañera Sonia Serrano del diario NTR acerca de cómo se están resguardando estos restos, estas partes de cuerpos humanos en cajas, en contenedores. Ahora nos presenta el avance de que en 5 años ya suman 28,521 necropsias. Fíjese usted el dato, 28,521 necropsias que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ha hecho en estos pasados 5 años. El costo total por autopsia se ha elevado 18% de 2016 a 2020. El organismo público descentralizado desempeña funciones diversas además de las necropsias, pero no informa públicamente el presupuesto y el gasto de cada área, por lo cual la estimación se basa en el presupuesto total de cada año. Según estos datos, el costo por autopsia fue de 30,017 pesos en 2016 y para el año pasado aumentó a 37,843 pesos.
Ahora, también explica el trabajo de NTR que el total de exámenes a los cuerpos practicados en 2016 fue 4,732, según datos reportados por Ciencias Forenses en la plataforma de datos abiertos del Gobierno de México. Para el año 2017, un año después, se realizaron 5,352 necropsias. En 2018 fueron 6,150. En 2019, 5,829. Y el año pasado, en 2020, ya fueron otra vez 6,528. Es decir, hubo un aumento de alrededor de 28% desde el 2016, el cálculo.
En el avance del presupuesto de 2013 a 2016, el presupuesto asignado a este organismo público descentralizado se mantuvo en 151 millones y medio de pesos. Para 2017 se elevó a 191 millones. En 2018 bajó a 178 millones de pesos, mientras que los años 2019 y 2020 volvieron a crecer. En 2019, 208 millones y el año pasado, 247 millones de pesos. El presupuesto aprobado para este año es de 287 millones de pesos.
Explican que, a pesar de que el presupuesto creció 63% en estos 5 años, desde 2016, este año todavía, 2020, se mantiene 52% debajo de los 600 millones de pesos que se necesitarían, dice, para que operara óptimamente y cumpliera adecuadamente con todas las funciones. Según estimó, dicen, en el año 2018, el que era en aquel momento director general de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero Bernal.
Y pese al aumento del presupuesto, la plantilla laboral del instituto se incrementó apenas 25%. Consultado al respecto, el profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, Rogelio Barba Álvarez, consideró que el principal problema del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses es la insuficiencia de personal.
Aquí en esta nota también incluyen declaraciones del ahora exdirector general de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero Bernal. Fíjense, él dice que las autoridades incurren en delitos por el mal resguardo de los cadáveres, por la tardanza en la entrega de los cadáveres, la dilación en la realización de las pruebas, el mal almacenamiento de los restos humanos y el abandono en el que se encuentra el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Diferentes autoridades estatales, dice Octavio Cotero Bernal, están incurriendo en delitos.
Bien, vamos ahora a otros aspectos de esta guerra. Son declaraciones del gobernador Enrique Alfaro que sin duda pues son polémicas y generarán controversia. Él dice que dijo hoy, esta mañana, apenas en un discurso que tuvo en la asamblea de la Coparmex, en la asamblea punto empresarial de la Confederación Patronal de la República Mexicana, dijo: la falta de agua, la inseguridad y los incendios que aquejan la ciudad le corresponden, según el gobernador, a la federación. Tenemos que poner sobre la mesa con claridad que la agenda de lucha, de combate al crimen y a la delincuencia organizada, no por decisión mía, no como algunos opinadores profesionales y algunos críticos del gobierno dicen, el gobernador quiere echar la bolita a la federación. No, es cosa nada más de revisar nuestras leyes, declaró Enrique Alfaro.
En esa asamblea de la cúpula empresarial Coparmex, Alfaro insistió en que, por ejemplo, seguridad pública, dice, como los robos, le corresponden al gobierno estatal, mientras que la violencia, como el crimen organizado, al gobierno federal. Dijo, no se necesita ser abogado, pero sí conocer un mínimo de legislación para entender que el combate a la delincuencia organizada es responsabilidad primaria del gobierno federal. Insisto, no lo digo yo, lo dicen nuestras leyes.
Además, los incendios que han consumido miles de hectáreas de los bosques de Jalisco también son responsabilidad de la federación. ¿Qué instancia de gobierno es la responsable de cuidar nuestros bosques? Ahora que estamos con los problemas que se han vivido por la sequía y los incendios que han golpeado Jalisco, no lo dice el gobernador, lo dice nuestra legislación. La responsabilidad de cuidar nuestros bosques es de la federación y no ha dicho una sola palabra, también dijo Enrique Alfaro.
Y bueno, con otro aspecto es lo que tiene que ver con el abastecimiento del agua. Allá también le echó la culpa al gobierno federal. Pregunta, ¿quién es el responsable de las grandes obras de infraestructura para el gran abasto de agua para la ciudad y nuestras regiones? ¿O quién fue el responsable de haber parado la obra más importante para garantizar el abasto de agua hace 2 años? Y una vez más, volvemos a lo mismo, no es que lo diga el gobernador, es que está claramente establecido que las aguas nacionales es un tema de competencia de la federación.
Sin embargo, subrayó que busca cerrar filas con la federación con un ánimo de exigir lo que es justo para nuestro estado. Bueno, la verdad es, claramente son polémicas porque, digo, incluso si así estuvieran las leyes, estás gobernando, se está afectando la población que gobiernas. Mínimamente deberías tener un interés para ver cómo corriges, cómo te coordinas. Y en el caso, por ejemplo, de los incendios, por más que diga que es competencia federal, bueno, hay atribuciones locales, hay atribuciones municipales. Y además, todo este discurso contrasta con la idea de su discurso federalista, con la idea incluso de replantear el pacto federal, por un lado. Incluso siendo gobernador electo apenas unos días antes de entrar, recordamos un discurso que dio frente a varios liderazgos políticos en la Rotonda de los Hombres Ilustres, y ya se proclamaba como un gobierno federalista que pretendía asumir más competencias de las que tiene. Y bueno, ahora en estas crisis múltiples que se juntan, la de inseguridad, la de falta de agua, la de los incendios, bueno, pues es inevitable pensar, por más que él critique a quienes lo criticamos, es inevitable pensar que pues sencillamente está tratando de lavar las manos o, como se dice coloquialmente, echar la bolita para otro lado.
Y otra cuestión, Rubén, esta cuestión de los asesinatos, a ver, los homicidios son delito de fuero común, es decir, así la delincuencia es. Organizada es federal, pero los homicidios son común. Y tan rápidamente ya determinaron que las investigaciones, que todos estos miles de delitos, homicidios, son causados por la delincuencia organizada. Impresionante trabajo que realizan la fiscalía.
Que no es así. Hay tanta impunidad que no se sabe en realidad quiénes han cometido esos crímenes, esos homicidios, esas desapariciones. Por lo tanto, mientras tanto, investiga. Si es una cosa que la Procuraduría del Estado, bueno, la anterior Procuraduría, la actual Fiscalía General, es sabido históricamente tiene un rezago en determinar las causas de muchos de los crímenes que se cometen en el estado.
Otra cuestión, recuerda mucho esas declaraciones, Rubén, también al tema de la necropolítica, justamente de la que hablaba ayer en este espacio Priscila Hernández, la doctora. Esta cuestión de, digamos, tendencia que hay en las políticas generales a minimizar, a no reconocer, a no llamar las cosas como son, me preocupa porque también hubo una declaración con respecto al tema de desplazamiento forzado en Teocaltiche, que dice el gobernador que no son desplazados porque no les quitaron el hogar, es decir, no tuvieron que huir porque les fueran despojados los hogares, sino que huyeron como una acción preventiva ante amenazas, y no es así, son desplazados. Solo una lectura del Banco Mundial dice: el desplazamiento forzado se refiere a la situación de las personas que dejan sus hogares o huyen debido a los conflictos, violencia, persecuciones y violaciones a los derechos humanos.
Bueno, sin duda polémica estas declaraciones. ¿Usted qué piensa? Mándenos un comentario, un mensaje en nuestras redes sociales. ¿Qué opina de estas declaraciones de Enrique Alfaro? Y añadió algo más. Enrique Alfaro dijo que grupos del crimen organizado buscan incidir en el proceso electoral de Jalisco a través de actos de violencia, reconoció. El gobernador informó que ese tema ya está en manos de la Mesa de Seguridad, donde se trabaja para garantizar que la jornada del 6 de junio se realice con libertad en estas otras interminables mesas que se han instalado en este gobierno. Expuso que él ha recibido muchísimas amenazas y que han ofrecido todo el apoyo a los candidatos que han pasado por lo mismo, como Pedro Kumamoto del Partido Futuro, quien aspira a la presidencia municipal de Zapopan, y al priista Roberto Albarrán, quien busca la alcaldía de Tlaquepaque.
Y bueno, a pesar de todo el panorama, el gobernador afirmó que no hay focos rojos en el estado, salvo Jilotlán de los Dolores. Incluso aseguró que poco a poco regresa la calma allá a Teocaltiche, donde insistió que no hubo desplazamiento de familias, sino personas que salieron de sus casas por precaución por las amenazas.
Bueno, y justo de esta situación que dice que es responsabilidad del gobierno federal, apenas ayer en menos de 24 horas 9 personas fueron víctimas de asesinato en Jalisco. La mayoría de los crímenes ocurrió en la capital. La tarde de lunes, una mujer quedó sin vida al interior de un vehículo de una empresa de redes de transporte en los asientos traseros luego de recibir un disparo en la cabeza. Esto ocurrió en la colonia 5 de Mayo en Guadalajara. La mataron 2 sujetos en motocicleta. Es apenas uno de los 9 homicidios que ocurrió el día de ayer. Y justo para pasar a la siguiente nota, con este asesinato de esta mujer, pues también hay aumento de feminicidios en Jalisco. Hay 7 registrados en la última semana. En Jalisco la violencia contra las mujeres no da tregua. Tan solo esta última semana 7 mujeres fueron asesinadas en la zona metropolitana, 4 en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, 2 en Tlajomulco y 1 en Guadalajara.
También se recuerda en esta nota del diario Milenio que en 2020, el año pasado, 266 mujeres fueron asesinadas en Jalisco, según el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM.
Según el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a marzo de este año se han registrado oficialmente 234 feminicidios. Jalisco con esto ocupa el cuarto lugar.
Algunos casos, el más reciente dice, tuvieron lugar en la colonia 5 de Mayo en Guadalajara, donde el cuerpo de una mujer fue encontrado al interior de una maleta. Otro suceso ocurrió en la colonia Jardines de Miraflores, municipio San Pedro Tlaquepaque, que después del reporte al 911, elementos de la policía confirmaron el deceso de una mujer que se encontraba en la vía pública envuelta en una bolsa de plástico.
Para la activista y académica Guadalupe Ramos, la violencia hacia las mujeres no solo ha aumentado de manera exponencial, tampoco existen políticas públicas que prevengan, sancionen y erradiquen esas violencias. Refirió que en los 3 niveles de gobierno no hay vinculación y coordinación para terminar con este problema. Y para cerrar este apartado sobre esta situación de guerra, de violencia, de esta guerra informal que vivimos en Jalisco y en el país, justo hablando del país, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos presentó un reporte en este observatorio de desplazamiento y dice que en Aguililla, Michoacán, los enfrentamientos entre grupos armados causaron el desplazamiento de al menos 680 personas. A principios de abril, 34 niños y niñas salieron a marchar en Ayagualtempa, municipio de José Joaquín Herrera, en Guerrero, tras ser presentadas como nuevos integrantes de la policía comunitaria local. Armados con palos, escopetas y pistolas reales y de juguetes, exigieron al gobierno que apoye a las viudas, huérfanos y desplazados de la comunidad.
Le vamos a compartir el boletín completo. Eso corresponde a situaciones de desplazamiento solo en el mes de abril. Se enfocan en situaciones en Guerrero, hablan también de Chiapas, Michoacán también, muchísimas personas desplazadas en diferentes eventos que ocurrieron solo en ese mes.
Así es. Nos vamos al primer corte. Les recordamos la invitación a enviar sus comentarios, sus críticas, sus mensajes, compartir links, lo que usted desee. También, evidentemente, pues sus desavenencias, sus desacuerdos con nuestras opiniones o la información que presentamos aquí. Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, y también a través del número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Vamos al corte y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando y también, por supuesto, muchísimas gracias a las personas que deciden también vernos a través del enlace directo de la página de medios de la Universidad de Guadalajara o también a quienes prefieren hacerlo a través de Facebook Live. Por cierto, en la transmisión en Facebook hay saludos y saludamos cordialmente a Ángela Cortés, a Silvia Jaime Benavides, que pues habitualmente nos siguen a través de este enlace, también Héctor González, y el Chepo Vargas nos deja un mensaje, dice: lo único que ha hecho siempre, se refiere a Enrique Alfaro, es deslindarse de sus responsabilidades. Él es la gran víctima de Jalisco y nadie más. Saludos, ojalá y el gobernador pueda darles una entrevista como si se las dio cuando fue electo gobernador. Seguro que ya nunca les ha querido otorgar una entrevista más. Felicidades por su programa. Muchas gracias a Chepo gracias. Vargas por su mensaje y a todas las personas que nos están siguiendo. Vamos a más información y esto tiene que ver, pues es un apartado que reservamos de notas relacionadas con el tema de devastación ambiental. Y vea usted solamente estas cifras. Pasa la primavera de 5 a 83 incendios por año. Es un recuento que hace Violeta Meléndez, una colega, amiga, especializada en temas ambientales, ahora trabajando para el Diario Mural. Los incendios forestales en el bosque de la primavera en temporada de estiaje eran excepción y no la regla, pues la Comisión Nacional de Áreas Protegidas registró un promedio de 5 eventos por año entre 1940 y 1998. Pero de ese entonces al año 2019 subió a 83. Así lo revela dicha dependencia en el programa de manejo de la primavera vigente que data del año 2000, el cual diagnostica desde entonces los peligros del fuego para la flora y la fauna. ¿Ve usted el incremento tan terrible que hemos tenido prácticamente a lo largo de este siglo XXI? De un promedio de 5 incendios por año, se pasó a un promedio de 83 incendios por año. Estamos hablando de más de 4,000% más, ¿no?
Es una brutalidad. Pero no es el único. Otro estudio, dice también Violeta, también vigente y más reciente, el Plan de Manejo de Fuego para el Bosque La Primavera del año 2020, revela después de un análisis a los incendios de 1998, justamente a 2019, que la frecuencia de incendios se incrementó y está 1,666%. Ahora ocurren 83 en promedio cada año.
El hecho de que el bosque se encuentre en un entorno densamente poblado implica un alto riesgo de igniciones, contextualiza. A esto se suma la alta afluencia de visitantes, pero los registros de causa de incendios de los últimos 20 años indican que gran parte de los incendios están asociados con la interfaz urbano-forestal y las áreas agrícolas. Es decir, prácticamente la huella del hombre incidiendo en la dinámica del bosque.
Es importante ese dato, es huella del hombre incidiendo, pero no de manera accidental, porque muchas veces también se ha querido culpar a los visitantes de la mayoría de los incendios es culpa de los que van a visitar por descuidos. Aquí estamos viendo que más bien por interfaz urbano-forestal y áreas agrícolas podemos pensar en actividades económicas, en algunos casos inmobiliarias o en otros agricultores.
Se reporta que algunos de los años críticos han sido, por ejemplo, el año 2012, donde un solo incendio afectó 8,566 hectáreas. El año 2005, donde otros siniestros dañaron 13,158 hectáreas. Y este año, donde tres eventos alcanzaron 10,183 hectáreas. En casi la tercera parte del área protegida, 9,822 hectáreas, se observó una disminución de la densidad de la cobertura forestal, se indica en el plan de manejo. Tristes noticias para la primavera, pero pues no son las únicas, porque también se reporta que no se retiró el agave plantado en esta zona, en este bosque.
Terrible lo que hizo el gobierno, me parece. Cuenta la nota también de Mural que aunque anunciaron el inicio de una investigación, se recuerda la semana pasada, por un presunto cambio de uso de suelo forestal en la primavera para cultivar agave. Esto ocurrió en un terreno que fue uno de los incendiados en abril de este año. A pesar de ello, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial informó que no retiraron las plantas ni sancionaron al dueño de ese predio porque se trata de medidas que competen al gobierno federal.
En una ficha informativa enviada a Grupo Reforma a propósito de la nota incumplen retirar cultivos de la primavera, la SEMADET menciona que el 13 de mayo pasado únicamente realizaron una visita de inspección en la zona para colectar información y presentar una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Dijeron: la determinación de una medida de seguridad como el aseguramiento precautorio, en este caso de recursos naturales, agave o cualquier otra plantación, tiene que determinarse necesariamente a través de la ejecución del procedimiento de inspección, informó SEMADET.
También mencionan que las autoridades estatales, al momento de la visita de verificación de los hechos de la denuncia, en ningún momento realizaron el retiro del agave plantado en el lugar. Estamos leyendo textualmente. Toda vez que esta determinación compete a la autoridad federal dentro del procedimiento iniciado en contra del propietario responsable del predio, esto a través de la PROFEPA, la Procuraduría Federal.
Aunque la Fiscalía Ambiental del Ayuntamiento de Tlajomulco también intervino con una clausura al terreno, la SEMADET especificó que su visita solo fue para atender una denuncia ciudadana e integrar el expediente de la denuncia. Será entonces hasta que intervenga la autoridad federal cuando se desmantele el cultivo en una zona que fue afectada por el incendio forestal iniciado en los volcanes el 13 de marzo.
Pero el último párrafo de la nota también de Violeta Meléndez es impresionante. Sin embargo, a pesar de todo esto, la SEMADET, la Secretaría de Medio Ambiente, no hizo mención sobre las 1.604 hectáreas de otros cultivos dentro del área protegida de la primavera que datan de hace más de 40 años, y aunque el plan de manejo del bosque del año 2000 prevé reconvertirlos, estos han sido tolerados hasta la fecha, al igual que la ganadería extensiva que erosiona el suelo. 21 años siendo tolerados esta actividad que seguro favorece económicamente a
la persona. Y para completar la información acerca y este diagnóstico, la situación en la que tenemos el bosque de la primavera, la misma Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial dio a conocer el dictamen final de la afectación que dejó el incendio en el paraje Ciudad Cajetes dentro del área natural protegida de la primavera, esto en el municipio de Tal. En total fueron 2.873 hectáreas incendiadas. La SEMADET recordó que este siniestro inició el 6 de mayo a las 8:30 de la noche por causas naturales, supuestamente al impactar un rayo sobre la copa de un árbol. El incendio fue controlado el 9 de mayo a las 10 de la mañana y un día después a las 6 de la tarde liquidado. Usted recordará que esto produjo una contaminación y una grave propagación del mismo humo del incendio en toda la zona metropolitana de Guadalajara este fin de semana.
También puntualiza que el polígono que fue afectado abarca, estas 2.873 hectáreas. Desglosa que en el 48.8% hubo baja severidad, en el 27.6% una severidad de moderada a baja, en el 1.9%, estamos hablando acá ya de 57 hectáreas, una severidad de moderada a alta. Dice, solo en 8.7 hectáreas hubo severidad alta. El resto de la superficie del polígono no tuvo afectaciones, pero hay que recordar que la doctora Valentina Davidova nos ha señalado que aunque no haya una afectación, aunque se incendien pastizales y no árboles, esas manchas negras, ha insistido ella, también repercuten en impactos, en calentamiento, altas temperaturas y eventualmente también problemas de salud.
En esta información que comparte SEMADET, que recoge el diario NTR, se informa que se creará un plan de acción para consolidar medidas de recuperación en esa zona boscosa. Y abundando más información sobre el tema, los incendios de 2001 consumieron el 36% de toda el área natural protegida de la primavera. En los tres grandes incendios que atacaron el bosque de la primavera, según SEMADET, fueron 10.184 hectáreas, a las que se suman 796 de otros pequeños incendios, de acuerdo con la organización Anillo Primavera. En lo que va del año, 110 incendios han golpeado el bosque, afectando 10.980 hectáreas de las 30.500 que tiene este pulmón de la ciudad. Este ha sido el peor estiaje para el bosque en cuanto a daños, consideró la organización, ya que los incendios han ocurrido en zonas que estaban en plena recuperación.
Eso es importante, lo resalta Anillo Primavera. Las tres grandes incendios, se recuerdan los de las canoas del 1 de abril, los volcanes del 13 de abril y Ciudad Cajetas del 4 de mayo, han afectado tres de las cuatro zonas núcleo del bosque donde se concentra la mayor biodiversidad, lo que generó desplazamiento de la fauna, señala la organización. Se han afectado corredores biológicos con los incendios en la Totoltepec, La Lobera y Villa Felicidad.
Si bien en el año 2005 los incendios afectaron 12.000 hectáreas, este año se puede considerar como el peor desde que existen registros, ya que los incendios han ocurrido en zonas en plena recuperación o bien zonas que no habían sido afectadas por incendios en más de 30 años, dijo Anillo Primavera. Y también imágenes satelitales demuestran que los polígonos de afectación de los tres incendios casi se unen, lo que dimensiona el daño que estas deflagraciones le han causado al bosque.
Otro detalle, la mayoría de los incendios ocurridos en esta área natural han sido provocados, incluso, dice fuentes cercanas a las investigaciones, informaron que ya se tiene identificado al responsable de iniciar el caso del incendio en los volcanes donde se afectaron estas 2.384 hectáreas.
Bien, vamos a otros asuntos, son algunas notas que tienen que ver con la crisis del agua. Ya son 5 días que vecinos de Tabachines tienen un plantón afuera de un pozo de extracción del CIAPA ubicado en la calle Paseo de los Aguahuetes. Los inconformes buscan evitar que el organismo extraiga agua de dicho pozo, pues afirman que mientras en la colonia no tienen servicio, se llenan más de 100 pipas diarias para ir a vender el líquido a colonias de alta plusvalía, es la denuncia que hacen los vecinos.
Gravísimo. Otra situación también del tema del agua está vinculado con esta, bueno, a partir de esta semana está este programa de regreso a las aulas, a las en las escuelas, es parte de este programa de reforzamiento académico, como lo llama el gobierno, es decir, es un regreso, pero no regreso a las aulas. En este contexto, pues informa el diario El Informador, presenta un reportaje hoy, que regresan 590 escuelas a clases sin conexión al agua. Luego del confinamiento por la pandemia y tras la vacunación de profesores en Jalisco, los alumnos regresaron a los planteles para hacer actividades de orientación, así lo llaman. Sin embargo, en 590 escuelas no hay sistema de agua conectado a la red pública. En 73% se dan clases a los alumnos de primaria, informa la Secretaría de Educación del Estado.
Y bueno, vamos a otros asuntos. Este tiene que ver con temas de la diversidad sexual. El día de ayer fue el día de la lucha contra la violencia a las personas de la diversidad sexual, especialmente a la comunidad lésbico, gay y transgénero. También en este contexto, Héctor Escamilla presentó una nota bastante interesante en Publimetro, donde pues se recuerda acerca de estas supuestas llamadas terapias de conversión. Dice, bajo la fachada de anexos, retiros o clínicas de rehabilitación para adicciones como alcohol, drogas o ludopatía, es como operan en Jalisco los centros de esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, ya, reconocidos como por sus siglas como ECOSIC, y también mal llamadas terapias de conversión. En el caso de Jalisco se han detectado espacios de ECOSIC donde se realizan prácticas violatorias a los derechos humanos, en muchos casos instalaciones que operan con inversiones o subsidios por parte de organismos religiosos o agrupaciones de la sociedad civil con vinculaciones a ideologías de derecha.
Sin embargo, se ha detectado que algunas de estas clínicas han operado con recursos estatales durante la pasada administración. Uno de los casos es el de una joven lesbiana, dice, procedente de Colima, recluida por sus familiares, y recordamos este caso, contra su voluntad, en una de estas clínicas denominada Huerto de Luz AC. Recuerda que en 2015, este caso de esta desaparición es reciente, hace pocas semanas. Recuerda que en 2015 esta clínica recibió 15 millones de pesos del gobierno del estado por un contrato de subrogación de servicios y atención médica, orientación y consejería para la prevención, control, tratamiento y rehabilitación de las adicciones. No aparecen contratos renovados, pero sí se informa que esta clínica opera subsidiada por grupos religiosos allá en Tlajomulco.
El tema es que estas clínicas de conversión, pese a sus actividades, no operan en la clandestinidad, porque desde 2019 se encuentra en la congeladora del Congreso del Estado una iniciativa de ley que sancionaría estas actividades denominadas ECOSIC. La reforma fue presentada por el legislador de MC, Salvador Caro Cabrera, y establecía en un artículo 202 bis del el Código Penal del Estado la sanción a quien obligara a las personas a tratar de cambiar su identidad sexual o su preferencia sexual. Esta iniciativa, se recuerda, fue presentada en 2019. La nueva regulación generó protestas por parte de asociaciones religiosas, empresariales y organizaciones vinculadas con la derecha, que calificaban de excesivas las sanciones y calificaban de necesarias las ECOSIC. Desde entonces la iniciativa se mantiene en espera de ser llevada a votación en el Pleno.
Recuerda acá que el 8.4% de las personas que asisten a estas terapias o estos ECOSIC son más tendientes al suicidio, 5.9% son más tendientes a la depresión, 3.4% son más tendientes al uso de drogas ilegales y 3.4% también son tendientes a relaciones sexuales de riesgo y pueden contraer enfermedades como el VIH, agrega un académico que fue consultado para este trabajo. Concluyó diciendo que en otros escenarios las personas que pasan por los ECOSIC pierden capacidades de resistencia y les es difícil evadir los entornos a los que están violentando. Otro detalle también que se recuerda es que pues la ONU desde hace años ha dicho que estas terapias deberían incluso pues erradicarse.
Exactamente, es que nada más pensar en que así sea la familia quiera obligar a los hijos a cambiar su preferencia o identidad sexual es una cosa que suena aberrante. Se debería respetar el derecho de cada persona a tener la preferencia sexual de su elección. Vamos a pasar al estado en que se encuentra la pandemia en Jalisco, en México y en el mundo, aunque sea de manera muy breve. Hay datos alentadores en Jalisco, ya se lo daba a conocer al principio del programa. Ayer se confirmaron 166 casos. Si uno ve toda la tendencia, pues ya histórica desde el año pasado, claramente hubo una contención a partir de mediados de febrero, una reducción en marzo y abril de manera ya significativa, una disminución del crecimiento. Y el dato también significativo es que ayer no se reportó ninguna defunción por coronavirus. Creo que es el primer día desde que empezamos a mediados de marzo a reportar defunciones del año pasado.
Una buena noticia. Esto pues ocurre a medida que sigue avanzando el programa de vacunación también. De hecho, el día de hoy se está realizando lo que es la jornada de vacunación para específicamente los trabajadores del personal del sector salud, tanto del sector público como privado, y también se aplicarán primeras dosis a las personas que no lo han recibido y la segunda también correspondiente.
Exactamente, y con esto ya son 85.890 profesionales de la salud que ya cuentan con su esquema completo, es lo que informó, de un total de 136.000 dosis que se van a destinar para este sector. Y también se anuncia que próximamente se va a informar del arranque de inmunización a población general de entre 50 a 59 años. Es la información. Y bueno, en este contexto, pues evidentemente las cifras de ocupación hospitalaria van a la baja. También uno de los datos dado a conocer el día de ayer es que la ocupación hospitalaria general por COVID-19 y la de cuidados intensivos va a la baja en Jalisco. De acuerdo con el reporte semanal epidemiológico, la ocupación general de camas pasó de 7.3 a 5.8%, mientras que los cuidados intensivos también bajó de 12.5 a 11.5%. Las regiones donde se concentra la mayor ocupación de pacientes con alguna complicación de COVID son el sur, 6.6%, alto sur, 6.1%, y centro con 5.1%.
Otro detalle también que informa las autoridades tiene que ver con la positividad en el sistema radar Jalisco, que también se redujo porque solo 4.9% de las pruebas realizadas resultan positivas, pero dicen, mientras que los casos activos son los más bajos del mes, con 1.482 personas contagiadas oficialmente. Es un buen dato, 1.482, digo, todavía hay estas personas que son las que podrían contagiar en este momento, pero no son tantos como hemos llegado en algunos momentos a 4 o 5 mil. Ahora, es curioso que informan finalmente sobre casos activos. No es muy común que las autoridades den ese dato, sobre todo cuando estaban malos, ¿no?, los números.
Y vamos ahora a escuchar, justo en este contexto de disminución de casos, esta decisión de la reapertura de planteles escolares. Ayer se anunció que se reabrieron más de 13.000 planteles educativos. Una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. La vamos a escuchar a continuación.
En Jalisco, este lunes, más de 13.000 escuelas reabrieron sus puertas para ampliar la cifra de alumnos que recibirán acompañamiento académico, y en los planteles habrá guardias de docentes para dialogar con los padres de familia y revisar el desempeño de cada uno de los estudiantes. El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, acudió a la escuela primaria Adalberto Navarro Sánchez en la colonia Jardines del Nilo para supervisar la apertura del plantel, el cual ha sufrido en este año de pandemia 3 robos y actos de vandalismo, por lo que tuvo que ser reparada y se le repuso el equipo de cómputo que se llevaron los ladrones. Con la reapertura de escuelas también se podrán realizar inscripciones al siguiente ciclo escolar y actividades de las materias de educación física y artes, explicó el titular de educación.
Pero el 17, el día de hoy, vamos a incrementar la presencialidad con una medida muy concreta en todas las escuelas. Y esta es la apertura de los planteles de educación básica y de educación media superior, así como de educación superior, estarán abiertas de lunes a viernes para brindar una orientación a los estudiantes, a los padres de familia, a los tutores. Comenzamos reconociendo el enorme esfuerzo que han realizado nuestros compañeros, el personal de todas las escuelas, que ha hecho capaz ya por prácticamente 15 meses tener procesos que favorecen el aprendizaje a pesar de hacerlo desde casa.
El problema de robos a escuelas fue muy alto. Se tienen datos de que 400 centros escolares fueron robados o vandalizados, especialmente en los municipios del área metropolitana. En algunos sitios se llevaron hasta los sanitarios, el cableado, equipo de cómputo y equipo de sonido, precisó el secretario de Educación.
Nosotros hemos detectado hasta el día de hoy alrededor de 400 escuelas que fueron robadas. Principalmente se han llevado cableado eléctrico, objetos metálicos, han alterado incluso situaciones hidrosanitarias y demás. y la inversión que se ha venido realizando para revitalizar estos espacios ya asciende a 90 millones de pesos, los 60 que ya se habían adquirido y los 30 que están en proceso de adquisición. Y esto no incluye lo que vaya a determinar este levantamiento que estamos haciendo sobre la situación de las instalaciones físicas de las escuelas. Me refiero a estos 90 millones de pesos, básicamente son para la sustitución de lo robado.
Flores Miramontes dijo que hasta ahora, en este año escolar, en la virtualidad, en su mayor parte, 83% tienen los aprendizajes esperados y 4% de los alumnos no ha tenido comunicación alguna con sus maestros. Esto representa alrededor de 60,000 alumnos de preescolar, primaria y secundaria, lo cual resulta un dato preocupante. El secretario de Educación hizo un llamado a los padres de esos 60,000 niños para que los papás los lleven a las escuelas para que puedan recuperar algo de lo perdido en el año escolar. Otro dato importante es que se vacunó a 92% del total de 80,000 profesores en Jalisco. Del 8% que no tiene la vacuna, se trata de maestras embarazadas y otros profesores que no lo hicieron por indicación médica. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
Esta es la nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. Ya para irnos solamente, pues recordar estas declaraciones que hizo esta mañana el presidente López Obrador. Queremos terminar la vacunación para el mes de octubre, mucho antes de que empiece el invierno, es el plan general. Se están conformando más brigadas y se van a instalar más centros de vacunación para poder cumplir con este propósito de terminar en octubre toda la vacunación. Vamos a ver si se cumple.
Ojalá, bueno, espera también en junio de terminar de vacunar a los que están en los mayores de 50 años, incluso en julio vacunar a los mayores de 40 años.
Y bueno, a escala global, pues también parece ser que hay tendencia a la baja. Se reportaron 163.6 millones el día de ayer, con 519,000 casos, para una disminución de 18% comparado con 14 días previos. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Lo dejamos con el lugar común. Ya están de manera presencial por primera vez desde más de hace un año nuestra compañera Diana Solórzano y Mercedes Cárdenas, que están aquí para llevar el lugar común. Las dejamos con ellos, que tenga buena tarde y hasta mañana. Lo invitamos a Otra Cosa Pública 2.0. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.